Miguel Mateos con este gato en la ciudad como para introducir a esta pregunta que nos hacíamos para celebrar el Día del Animal. ¿Cómo somos los argentinos con nuestras mascotas? ¿Somos mascoteros o no? Y se lo queríamos consultar a un profesional que, más allá de ser cronista, un columnista de Crónica TV, tiene su propio programa de radio que se emite todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por Radio M y que se llama Animales de 10. Estamos hablando con el médico veterinario Juan Romero, a quien tenemos el gusto de recibirlo. Juan, ¿cómo te va? Eugenio Fernández de Santa Fe, te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, Eugenio, ¿cómo están ustedes? Un gusto hablar con todos los santafesinos a través de ustedes.
Y bueno, gracias por atendernos, Juan. Bueno, queríamos preguntarte, a ver, ¿cómo fue tu inicio de tu vocación como médico veterinario? Suponemos que debe ser en parte como a veces les pasan a los chicos que han estudiado medicina, que quieren irse a la zona rural, a trabajar, ¿no?, a las zonas inhóspitas. ¿Te pasó algo de esto vos?
No. Yo nací en Palermo, enfrente de las bodegas Giol, en pleno Santa Fe y Godoy Cruz. Ajá. Por lo tanto, mi contacto con los animales tiene que ver con una cuestión casi, te diría, genética, y te la voy a contar. Mi abuela, yo soy hijo de españoles y de italianos, mi papá español, mi mamá italiana, y vivíamos en una especie de conventillo familiar con 14 habitaciones distintas, familias en cada una, todos familiares, pero un solo baño para todos y una sola cocina para todos. De tal manera que me crié con todos mis primos y con una abuela común que nos contaba historias de Andalucía y un abuelo italiano que nos contaba historias de Calabria. En esas historias, la abuela introducía el trabajo de su padre. Mi bisabuelo tenía una profesión que era mierero. La miera es la resina del enebro, allí en la Sierra de las Nieves, crece el enebro, que es una conífera. Uh-huh. Mi bisabuelo, con sus mulos, llenaba los zurrones con Z, que son las alforjas, por una concesión, sospecho yo, con la provincia de Málaga o algo parecido. Y volvía, hervía esas hojas y le sacaba las resinas que las ponía en tinajas, que lo vendía para como objeto o remedio para la curación de las heridas de esquila de las ovejas. Ajá. O sea que mi bisabuelo, de alguna manera, vendía productos veterinarios.
Sí.
O sea, de aquella época. De hecho, hace muy poco estuve en Andalucía y pude entrevistarme con uno de los últimos miereros que quedan en toda España. Con otra tecnología, pero además todos los curavicheras que existen hoy en día tienen aceite de pino o resina de pino, cuyo nombre genérico es miera. Mi abuelo español era talabartero de caballos. Andá sumando.
Estoy mirando cómo viene la cadena del ADN.
Por eso te digo. Y mi abuelo italiano, cuidador del jardín zoológico, campesino en Italia, cuando vino a la Argentina, pensá que era semi-analfabeto, sino total. Cuando fui a buscar trabajo, la primera vez en 1907, trabajó en los corralones de caballos. Se volvió en el 14, y vos te preguntarás por qué se volvió. Porque era italiano, Italia estaba en guerra.
Claro.
Y era para él obvio. Pasó una guerra muy, muy terrible, porque lo hirieron dos veces el mismo día, y además sufrió campo de concentración. Lo cual hizo que lo dieran de baja antes de tiempo y antes de finalizar la guerra. Allí conoció a mi abuela, a la que embarazó en Italia, en un pequeño pueblo del sur de Italia, en Calabria, y se vino con mi abuela embarazada, pero dejándola ya en Italia, a hacer la América por segunda vez, más o menos en el 22, mejor dicho, en 1922. Y allí buscó trabajo y consiguió, como él decía, en la municipalidad, primero haciendo veredas, y después haciendo veredas en el zoológico, y como le gustaban los animales y sabía de animales por haber nacido en el campo, se pusieron a cuidar animales, ya no caballos, sino rinocerontes. Y el padre de él, allí, era guardaparque, o guardabosque, como quieras llamarlo, en un parque nacional de Calabria, que se llama el Parque de la Sila. Entonces la pregunta que yo me hago, si me crié escuchando estas historias, a 4 cuadras del zoológico, donde yo iba en el backstage o en las bambalinas con mi abuelo, y era un privilegiado porque los pibes en el colegio me decían, ¿cómo fuiste al zoológico cuando estaba cerrado? Y mi abuelo me llevaba. Y con todas estas historias, poca probabilidad de que fuera abogado.
Claro, exacto.
O sea, yo en realidad fui muy cauto a la hora de elegir la carrera. Primero porque no tenía otra alternativa, y que bueno, yo no soy de los que cayeron en la educación pública, sino de los que creemos en la educación pública, porque me duele muchísimo que alguien diga se cae en la educación pública como si fuera el último recurso, cuando es un orgullo nacional el esquema educativo que tenemos en la Argentina, sobre todo el universitario. Más allá de todo esto, yo tenía que elegir en la educación pública, y en aquel entonces recorrí las facultades. Primero hice el descarte, dije, no, esto no me gusta, yo no voy a seguir esto. En algunas me puedo haber equivocado, porque después la antropología me cautivó, digamos, y en aquel entonces no era una opción válida, porque partiendo de un hogar con las circunstancias que te dije, era difícil hacerse el concepto de lo que es un antropólogo, ¿no? Pero entonces, cuando llegué a la facultad de veterinaria, fui al centro de estudiantes, donde me atendieron muy bien. Me dieron un informe que todavía guardo, un pequeño hecho en mimeógrafo, con una claridad tal que me persuadí totalmente, y a los 16 años dije, yo voy a hacer esto, médico veterinario. Después me puse a pensar con el tiempo y descubrí todas estas raíces que yo llamo epigenéticas, que se metieron en mí desde los cuentos en episodios de mi abuela hasta los cuentos en un cocoliche raro que hablaba mi abuelo italiano, que me contaba sus historias de Italia, y por eso creo que soy, digamos, elegí vincular mi vida con los animales, porque no quedaba mucha alternativa en mi cabeza, digamos, ¿no?
Bien, hasta aquí la presentación de Juan Romero con su elección de médico veterinario. Juan, si me esperas un ratito, tenemos noticias y quiero seguir charlando con vos para saber cómo somos los argentinos con las mascotas. ¿Puede ser?
Dale que sí, claro que sí.
Gracias. Juan Romero, entonces, médico veterinario, tiene su programa en Radio 10, es columnista en Crónica TV. Con él seguimos hablando después de las noticias.
Dale, dale, dale que vamos, agárrate que arrancamos. Dale, dale, dale que vamos.
En Radio M, esto es lo que tenés que saber. Reporte de noticias.
11 de la mañana, 0 minutos, cielo nublado en Santa Fe, temperatura 26 grados 7 décimas, humedad del 66%, presión 1013 medidas en hectopascales. Temperatura en la región Reconquista 27 grados 6 décimas, en Ceres 26 grados 3 décimas.
Locales.
Asumió Pereira como jefe de la Unidad Regional 1. Víctor Teófilo Pereira asumió como jefe de la Unidad Regional 1 de la Policía de la provincia, luego de haber estado al frente del Departamento de Logística de 4, lugar en el que llegó en 2016. Reemplazó a Luis Siboldi. En Radio M declaró Víctor Pereira el nuevo jefe de la Unidad Regional 1.
Una gran responsabilidad el hecho de ponerme al frente, a cargo de la Unidad Regional, comandar la Unidad Regional 1. Mi paso anterior fue como jefe del Departamento Logística de 4, hasta hace unas horas, digamos. Estaba haciendo en Capital Federal, en la Escuela Superior Técnica, un testeo de chaleco balístico. Los próximos que, por licitación, van a ser incorporados al personal policial de la Policía de la provincia. En principio, nos vamos a basar en la planificación estratégica que lleva adelante el Ministerio de Seguridad. Vamos a impulsar, darle continuidad a la tarea que venía llevando adelante el jefe de Unidad Regional, Luis María Siboldi.
Regionales.
Decomisaron más de 300 peces en el departamento Garay. En la madrugada del viernes, personal policial secuestró más de 300 peces que eran transportados en una camioneta en el departamento Garay. El procedimiento se realizó alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes en la intersección de la ruta 62 y 80. Los efectivos detectaron que una pick-up de una mujer con domicilio en Callastay y en compañía de un hombre transportaban 300 ábalos, 3 ejemplares de surubí pintado y un dorado.
Nacionales.
Una chica de 13 años fue violada en Colegiales a luz del día. Una adolescente de 13 años fue abusada sexualmente por un hombre debajo del puente Jorge Newbery en el barrio porteño de Colegiales, en la zona norte de la ciudad, y los vecinos marcharon ayer por la tarde en reclamo de mayor seguridad, mientras la policía pidió la colaboración de eventuales testigos del ataque.
Deportes.
Colón, el sabalero, completó este viernes el último entrenamiento de la semana en Santa Fe de cara al duelo del domingo en Córdoba desde las 15:30 con arbitraje de Silvio Truco, transmite Radio M. El negro viajará este sábado a las 8 para esperar concentrado el duelo clave por ingresar a una Copa Internacional, válido por la fecha 25 de la Superliga Argentina.
Pronóstico del tiempo.
Pronóstico para hoy en Santa Fe, nubosidad variable, vientos leves o moderados del sector este, temperatura máxima estimada en 31 grados. Para mañana domingo, por la mañana inestable, con probables precipitaciones por la tarde-noche, lluvias y tormentas. 3 minutos pasan de la hora 11 en toda la República Argentina.
Estás informado. Estás en Radio M. Abriendo puertas, lunes a viernes desde las 14 horas, con Jorge Majul. Haga conocer su producto o servicio. Radio M le da la posibilidad de que su aviso comercial sea escuchado en toda la provincia, gracias a una cobertura que recorre radios a nivel local y regional. Comuníquese con un asesor de nuestro departamento de ventas al 0342-456-6193 o escríbanos a publicidad@radiom.com. Dale que vamos.
Sigo charlando con el médico veterinario Juan Romero. Juan, gracias por esperarnos, Juan.
Hola.
Sí, Juan, estoy. gracias por esperarnos. Juan.
No, por favor.
¿Y cómo surge entonces este cambio de médico veterinario a este médico mediático? ¿Qué tan difícil es hacer un programa de radio?
Yo empecé hace 40 años en los medios, en un programa que se llamaba Utilísima, que se daba en Tele2.
Sí.
Anteriormente había hecho, yo vivía en La Pampa y había hecho un programa rural, que obviamente no tenía gran trascendencia, pero siempre me interesó la comunicación. De hecho, una de las primeras veces, yo almorcé con Mirta Legrand 4 veces, la primera vez almorcé siendo estudiante, porque era el secretario de prensa del Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias de la UBA, uh-huh, cuando se creó la facultad y fue motivada por una movilización muy importante que nosotros tuvimos con una huelga de seis meses en años de la dictadura. De tal manera, hablo de la dictadura de Lanús, la anterior a la última dictadura cívico-militar que tuvimos.
Sí.
Y entonces, tenía buena capacidad de expresión, me mandaron a Mirta Legrand, donde debo haber sido, en los 50 años que tienen esos almuerzos, el único que no almorzó, porque mis compañeros estaban de huelga de hambre, y entonces me pareció una falta de respeto almorzar en público cuando ellos estaban haciendo huelga de hambre. De cualquier manera, todo empezó cuando un compañero mío, amigo mío de mucho tiempo, que a la sazón tartamudeaba cuando volvió en público, una amiga, Ana María Muchnik, que era la hija de don Pedro Muchnik, el creador de Buenas Tardes, Mucho Gusto, le ofrece allá por la década del 80 ser columnista en ese programa Utilísima que conducían Marcela Ginart y Gerardo Bahamonde. Y él me dijo, no, yo pensé primero en vos, porque yo tartamudeo en público y vos te expresás muy bien. Y así empecé 2 veces por semana con ese primer programa. Fui al programa inaugural y estuve 9 años. En el medio produjimos algo con Fernando Bravo, lo que era Tele11. Al 9 a 11 de la mañana, los sábados, un programa que se llamaba Con Nuestros Amigos, que tuvo mucho éxito, 11 puntos de rating, pero ningún auspiciante, razón por la cual caímos. Luego apareció La Noche del Domingo, y después apareció Siempre Listo, y apareció una cantidad de cosas, hasta que tuve mi propio programa de televisión, hace ya 18 años, en Crónica TV HD, donde estoy los sábados y los domingos, en Portes Evidencia Animal. Esta es mi 18ª temporada. También estoy en Crónica como columnista de Chiche Gel los días jueves. Uh-huh. Pero pasé por todos los noticieros, por todas las opciones que se te ocurra, en todos los programas de magazine, y a su vez, por ejemplo, en aquel Siempre Listos Histórico, las tardes tenía Andino y Federica Páez, donde yo estaba todas las tardes hablando de animales, y además me mandaron a África, me mandaron a los lugares más raros para ponerlo. En radio comencé en la Radio Nacional,
Luego seguí en una radio rosarina durante 9 años y por teléfono todos los días en un micro que se llamaba Para Ponerse Verde. Y después de todo, después de eso, empecé en Radio 10 con González Oro como columnista. Luego me fui a Radio Mitre, 16 años en Radio Mitre, como columnista de Néstor Ibarra, como luego como columnista de Juan Carlos del Misier, santafesino de ley, y este hasta que hace ya 6 años entré al Grupo Indalo con mi propio programa, como Perros y Gatos se llamaba en aquel entonces, los sábados de 3 a 6 de la tarde. Pasé a Pop hace 2 años, donde conservo como Perros y Gatos en 101.5 Pop los domingos a la mañana, y hace ya un par de meses que retomamos en AM710 Animales de 10, más la columna con Coco Silly los martes a la tarde en la Pop también. Ese es mi historial de radio y televisión.
La verdad, en resumidas cuentas, todo el historial de Juan Romero como médico veterinario y como comunicador. Ahora, en esa simbiosis, ¿podemos decir qué experiencia podés contarnos de cómo somos los argentinos con nuestras mascotas, con los animales? ¿Somos un país que respetamos los derechos de los animales?
A ver, tenemos los dos extremos como buenos argentinos, ¿no? Yo creo que nos falta todavía uniformar la sensibilidad gubernamental. Cuando digo uniformar, ¿por qué? Porque encuentro ejemplos como el municipio de Berazategui o el de La Matanza, que tienen, el de La Matanza tiene 4 quirófanos móviles, tiene un hospital veterinario, y Berazategui fue el líder, el primero que puso un hospital veterinario de 24 horas, con todos los recursos puestos en brindar ese servicio a los animales. Esto por un lado. Me parece que gubernamentalmente digo, ¿por qué? Porque hay provincias que trabajan muy bien en el tema y otras provincias que no trabajan tan bien. Hay municipios que trabajan muy bien y otros que no trabajan directamente, que creen que es un hecho suntuario la atención de afectos tan importantes. Esto a nivel oficial. A nivel cotidiano, social, también tenemos altisonancias, pero somos un pueblo cada vez más sensible y cada vez más cercano a los animales. Con el tiempo. De hecho, a mí me enorgullece que un fallo argentino haya generado una revolución en la jurisprudencia mundial. La doctora Elena Liberatori ha generado un fallo donde consideró persona no humana como sujeto de derecho a la orangutana del zoológico de Buenos Aires, y esto repercutió hasta en Naciones Unidas en cuanto a que es la primera vez que un fallo judicial reconoce la categoría de persona no humana a un animal. Luego vinieron otros, en la Argentina y en el resto del mundo, pero el primero lo tuvimos nosotros. Y eso me parece que es interesante de destacar y que marca una diferencia concreta y clave. Mientras tanto, como somos argentinos, el perro hace caca en la vereda y nos llevamos la bolsita. El perro pasea solo, como en la mayoría del interior de la República Argentina y el conurbano bonaerense, donde le abrimos la puerta a la mañana para que pasee, pobrecito, y a las 12 vuelve, duerme la siesta y a las 4 o 5 de la tarde sale de vuelta. El perro orina y defeca por allí. El perro puede generar un accidente mordido, un accidente de tránsito o contagiar enfermedades. En el medio, no castramos tempranamente a las hembras porque tenemos miedo de que pobrecita, si yo tengo cría, que tenga cría ella, o lo mismo, y mucho menos con el macho, no va a ser cosa que pierda, el machismo, la familia, a través de castrar un macho. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, Eugenio? Te quiero decir que tenemos la altisonancia. Sí. Por un lado, creo que somos un pueblo amante de los animales, que empezamos a entender que son seres sintientes, sensibles y sufrientes, y por otro lado, hacemos aquella que Jaureche definía tan bien, ¿no? Animémonos y vayan. Qué bueno que castren los animales, pero la mía no.
Bien. Juan, ¿y qué opinión te merece esta sociedad a veces dividida entre la existencia de razas de perros que son buenos o malos?
Primero, que no hay perros buenos ni malos. Nosotros los argentinos estamos aprendiendo a tener perro y estamos aprendiendo a que el perro habla un idioma distinto a nosotros y el gato habla un tercer idioma. Yo digo que si vos te acercás a un rumano y le empezás a hablar en portugués, lo más probable es que no te entienda. Entonces, cuando te acercás a un rumano, hablar en rumano. Cuando te acercás a un portugués, hablar en portugués. Cuando te acercás a un español, hablar en español. Entonces, en función de esto, creo que inclusive las 19 facultades de veterinaria están entendiendo que hay que empezar a instruir, te lo digo con 42 años de docencia universitaria, me acabo de jubilar hace muy poco en mi querida Universidad Nacional de La Pampa, donde tuve a cargo durante muchísimos años el Hospital Escuela y la Cátedra de Clínica de Animales Pequeños, y donde yo creo que ustedes, por supuesto, en Santa Fe tienen excelentes facultades, sí. Entre ellas la Facultad de Esperanza, donde en Clínica de Pequeños tienen una grande como la doctora Nelsa Biderhorn, que entiende también que hay que enseñar el idioma del animal, no solo la salud del animal. Porque un perro no mueve la cola de contento y un perro tiene un periodo de sensibilización que dura hasta como máximo hasta los 4 meses, entre los 60 días y los 4 meses, donde ahí sí nosotros tenemos que saber sociabilizar el animal y donde tenemos que entender cómo nos dirigimos al animal, en qué lenguaje, en qué mecanismo, en qué gestualidad, y a veces cometemos la tropelía de tener un perro por cuestiones sociales y criarlo atado en el fondo y pretender que ese perro que fue criado solo, siendo una especie gregaria, responda a nosotros o no pueda responder a sus propios instintos o a su propia mala crianza, que determina muchas veces los 74 accidentes fatales que hemos tenido en los últimos 12, 13 años en la República Argentina, más muertes que por la famosa leishmaniosis o por más de alguna enfermedad a la que se le dedica mucho presupuesto, y a esto no se le dedica presupuesto, es decir, al cambio actitudinal que no pasa por la culpa del perro, porque si culpamos al perro, yo le diría a la gente que tenga mucho cuidado con las marcas de los autos, porque algunos estacionan mal, otros pasan los semáforos en rojo y otros exceden los límites de velocidad. Uh-huh. Al auto lo manejamos nosotros, al perro lo educamos, lo criamos y lo manejamos los humanos.
Juan, ¿y los hombres que nos creemos animales superiores, tenemos que aprender de los animales qué cosa?
Yo no tengo ninguna duda. Primero, que no creo en la superioridad del ser humano. Creo que somos distintos, con distintos competitivos muy interesantes, que a veces utilizamos para jorobarnos a nosotros mismos, para dañarnos a nosotros mismos. La prueba la tenemos en el planeta, ¿no? Hoy hablábamos de que en mayo, cuando yo era chico, hacía frío, porque el Día del Animal se instauró en abril, y porque sí, no hay ningún motivo, porque en marzo empezaban las clases y en mayo hacía mucho frío para que los chicos festejaran al aire libre en el zoológico el Día del Animal. Fíjate que nuestro mayo de hoy, que es pasado mañana, tiene casi 30 grados de temperatura. Y el que no lo crea, pues que se compre un termómetro, porque cuando yo era chico hacía frío. Sí. Y en 1908, cuando se instauró el Día del Animal, mucho más frío todavía. Y ese daño lo estamos haciendo cotidianamente, ¿no? Poderoso caballero don Minero que pone soja donde debería haber bosque nativo, que ahuyenta a los animales silvestres y después nos quejamos y nos rasgamos la vestidura porque desaparece el jaguareté de la Argentina, cuando en realidad se lo estamos provocando desde el divorcio que existe entre el medio natural y el hombre urbano, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que hacer muchísimo hincapié y entender que la educación no es un negocio, que la educación, en todo caso, si es un negocio, es un brillante negocio a largo plazo para los países que entienden que tienen que tener un pueblo educado, un pueblo instruido, un pueblo donde, como dije en aquel colegio secundario que fundé hace 42 años, cuando viví en un pueblo de 1000 habitantes y el otro día pude ir a ver la inauguración de su edificio de un cuarto de manzana, enseñar a los jóvenes a pensar y no lo que deben pensar, superando la tendencia a sentirnos defraudados si los jóvenes a los que enseñamos a pensar no piensan igual que nosotros. Ojalá entendamos que enseñar a pensar es la clave del éxito de un país, enseñar a respetar la vida también lo es.
Juan, pero qué placer hablar con vos, ¿eh? Qué placer estas palabras, esta enseñanza, esta experiencia de vida. Y en resumidas cuentas, hay un montón de gente que está dejando su mensaje para consultarte, pero no queremos molestarte más. Pero creo que debemos entender que un animal en casa es un integrante más de la familia. Aunque siempre se diga eso, no está de más recordarlo, ¿no?
Correctamente, es parte de nuestros entornos y de nuestros afectos. Aunque el perro crea que nosotros somos parte de la manada y nosotros digamos que es parte de la familia, esta relación, entre comillas, esquizofrénica, se sostiene hace 30.000 años y es la especie, sin duda, más cercana al ser humano y nos ha hecho, desde llegar a la Luna hasta conquistar la nanotecnología, porque fue el perro, cuando lo domesticamos, que nos hizo aprender que podíamos manejar la naturaleza y dejar de ser nómades para transformarnos en sedentarios, establecer ciudades con las ventajas y desventajas que ello tiene.
Juan, un placer escucharte, gracias.
Un gusto grande, gracias por llamarme.
Un abrazo grande, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Juan Romero, médico veterinario, lo escuchamos, toda su historia, su gran historial que tienen los medios de comunicación. Bueno, actualmente sigue siendo columnista de Crónica TV y tiene su propio programa de radio en La Pop y también en Radio 10 los sábados a partir de las 15 hasta las 6 de la tarde, Animales de 10. Así que fue un placer y con él, de alguna manera, queríamos celebrar el Día del Animal.